El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Robert Ríos y Peter Yu en la ciudad de Nueva York en el Día del Señor, diciembre 1 del año 2019. El título del mensaje es Los principios de las ofrendas materiales. 1. La lectura bíblica a estudiarse son Lucas capítulo 16, versículos 13, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 17, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34, Mateo capítulo 13, versículo 22, Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44.
Oramos, Señor, que estemos abiertos a tu palabra, que no seamos selectivos en la palabra, sino que recibamos tu palabra como el aliento que viene de Dios. Bueno, este es el primer mensaje de una serie de 5 mensajes en este libro de la palabra santa para el avivamiento matutino, cubriendo las ofrendas materiales y el mover actual del Señor. En el primer mensaje vemos los principios de las ofrendas materiales. Y estos mensajes fueron liberados por el hermano Nee en el verano de 1948 en su ministerio. Y en su hablar, él se dirigió a un grupo de santos que estaban allí para ser entrenados y se habían consagrado al Señor para su obra. Y el hermano Nee estaba muy claro y estaba muy fuerte en cuanto a este asunto de que debemos entender el contenido de esto, pero para ver este contenido debemos ver el contexto en el que se había hablado esto. Esto se habló para aquellos que se habían consagrado a la obra de Dios, pero esto ahora es para todos, porque esto viene de la Biblia y es para todos los que seguimos al Señor. Esto trata con el asunto de confiar en el Señor respecto a nuestras necesidades diarias, respecto a nuestras necesidades físicas. Nuestro Dios, Él suple todas nuestras necesidades. Él suple las necesidades de sus hijos. No hay necesidad para estar ansiosos por estas cosas. Oramos que el Señor nos fortalezca y que podamos ser aquellos que se consagran al Señor y nos damos a Él para su obra. Aquí todos estamos sirviendo en alguna capacidad. Fuimos llamados para servir al Señor. Y esto debe ser el enfoque de nuestra vida. Vivimos para servir al Señor. No vivimos para servir a nuestro trabajo o para servir a las posesiones materiales. Como aquellos que son fieles, debemos ser unos que sirven al Señor. Hemos pasado aquí en los Estados Unidos por situaciones difíciles económicas, pero el Señor ha sido fiel con nosotros y todos podemos testificar de la fidelidad del Señor. Vamos a cubrir este mensaje del día 1 al día 5. Y primero quiero presentar este asunto de mamón. Esta palabra mamón es una palabra antigua. Y lo que quiere decir es riquezas. Tiene que ver con las posesiones terrenales y, en otras palabras, dinero. Y cuando el Señor mencionó este asunto del dinero, Él usó esta palabra mamón. Y en 2 porciones en la palabra en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 18, Él dice que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y rechazará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a mamón. Nosotros somos aquellos que sirven a Dios. Pero el Señor dice aquí que es posible que sirvamos a mamón. Mamón es un ídolo. ¿Qué es el servicio a Dios? El servicio a Dios es servir a Dios. Y si servimos a cualquier otra cosa que no sea Dios, eso es un ídolo. Tenemos que estar claros con esto. Mamón, conforme a las palabras del Señor, es un ídolo. Y en Primera de Tesalonicenses 1:9, cuando Pablo entró a la ciudad de Tesalónica para predicar el evangelio, él le escribió a ellos, porque ellos mismos cuentan de vosotros cómo fue nuestra entrada entre vosotros y cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros somos los que nos hemos vuelto para servir al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo cuando yo fui salvo hace ya varios años y yo tenía algunos ídolos. Mi madre me había dado unas estampitas que para que yo las tuviera, para que me protegieran. Cuando me di cuenta, esto era un ídolo. Yo las boté. Mi mamá se puso de mal genio con esto, pero después ella misma se dio cuenta que conforme a la Biblia, estas cosas son ídolos. Nuestra confianza no está en otras cosas, sino en el Señor. Nosotros debemos darle al Señor todo nuestro ser y rechazar todos los ídolos. Muchas veces nuestro problema al lidiar con los ídolos es que no nos damos cuenta de que mamón, el dinero, las riquezas, es también un ídolo. Cuando nos damos cuenta de que mamón es un ídolo, nos damos cuenta que conforme a las palabras del Señor Jesús, no podemos servirle a mamón y a Dios al mismo tiempo. O servimos a uno o el otro. Servir al Señor demanda todo nuestro ser. Y un ídolo está pues en oposición contra este servicio a Dios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por causa de que ellos tenían ídolos. Y cuando ellos volvieron de la cautividad, se volvieron al Señor. Hoy día los arqueólogos han tratado de encontrar estos ídolos que tenían y no han encontrado ninguno. Esto es un testimonio de cómo el Señor trató con estos ídolos que los destruyeron a tal modo que no quedó ni rastro de ellos. Esto debe suceder en nosotros también. Deben ser removidos de nuestro ser, que no quede ni rastro en ellos, porque ellos estorban nuestro servicio y nuestro vivir para Dios. Otro punto que se trató aquí es en este primer mensaje, es que ser liberado del amor al dinero, ser liberado de servir a mamón, es parte también de nuestra salvación. En el libro de Lucas, aquí leímos de que estos pasajes se relacionan con mamón. El entrar en el reino de Dios y la salvación tienen que ver en oposición con a servir a mamón. Leímos esta porción de este hombre joven que vino al Señor a preguntarle qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y se le mencionó la ley, que no debía cometer adulterio, honrar a su padre y a su madre, no mentir y todas estas cosas de la ley mosaica. Y él dijo, yo he guardado todas estas cosas desde mi niñez. Y así que él era un buen hombre. Pero el Señor le dijo, pero te falta una cosa para ser perfecto. Esto es, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego ven y sígueme a mí. Pero este hombre joven era muy rico y se fue muy triste porque él no estaba dispuesto a dejar sus riquezas. Y el Señor dijo que este asunto de la vida eterna, de recibir la vida eterna, tiene que ver también con volvernos del amor a las riquezas a amar al Señor. Y dijo que tan difícil es para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Esto aún está en relación con la experiencia que acababa de tener este hombre joven. Así que entrar en el reino de Dios y la vida eterna están en contraposición con el amor al dinero. Dijo que era más fácil que un hombre rico entrara en el reino de Dios que un camello. No, al revés, dijo que un camello era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un hombre rico entrara en el reino de Dios. Y luego dijo que todos aquellos que dejen a sus esposas, sus hijos, sus casas, sus riquezas por causa del reino de Dios, recibirán 100 veces más en el reino de Dios. Aquí hay un sándwich, en medio está el reino de Dios, por el otro lado están las riquezas y el amar al Señor. También presenta esta semana la historia de Zacarías. Zaqueas se subió sobre un árbol para ver pasar al Señor. El Señor le dijo: baja, hoy entraré en tu casa y nos regocijaremos contigo en tu casa. Y Zaqueas, sin que le hubieran dicho nada, él dijo: Señor, la mitad de mis riquezas las daré a los pobres, porque él había obtenido riquezas de una manera ilícita. Y entonces dijo que él quería hacer reposición. Oh, Señor Jesús, ¿cuál es la palabra aquí? Oh, sí, de una manera injusta. Las riquezas que había obtenido las había recibido de una manera injusta. Y él inmediatamente, en la presencia del Señor y en la obra del Señor, él se arrepintió y dijo: yo voy a devolver lo que he tomado de otros, hasta 4 veces lo que les tomé injustamente. Y entonces el Señor le contesta: hoy salvación ha venido a tu casa. Así que este asunto de la salvación tiene que ver con el arrepentimiento, devolverse de las riquezas al Señor. Si usted mira matemáticamente, este hombre perdió más del 50% de lo que tenía, porque lo daba a los pobres, él fue lo que dijo. Y también al reponer 4 veces lo que le había quitado a otros, pues él llegó a ser probablemente muy pobre. Pero dice que él estaba allí recibiendo salvación y lleno de gozo. Así que este asunto de entrar en este gozo de la salvación también está relacionado con volverse de la atadura del amor a las riquezas. En lugar de buscar ser ricos de cosas materiales, debemos buscar ser ricos en Dios. Ser ricos delante de Dios. Nuestro Padre es rico y Él espera y desea que nosotros seamos ricos. Él quiere que seamos ricos delante de Dios. Pobres para el mundo, pero ricos delante de Dios. Hablando de dinero, esto no quiere decir que nosotros debemos gastar hasta el último centavo que tenemos para volvernos pobre. Más bien, debemos ofrecer lo que tenemos al Señor al preguntarle: Señor, ¿cómo debo usar el dinero que tú me das? Señor, ¿cómo debo gastar? ¿En qué debo gastar? De esta manera el Señor puede lidiar con los ídolos que hay en nuestro corazón al exponer la situación delante de Él. En otras palabras, lo que el Señor desea que hagamos es que pongamos nuestras riquezas materiales del banco terrenal al banco celestial y el administrador sea el Señor por medio de nosotros. Debemos poner nuestro tesoro en el Señor. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Nosotros debemos ser aquellos que andan por fe. Esto quiere decir que confiamos en el Señor para nuestro sostenimiento y necesidades. Debemos andar por fe, consagrar todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor y confiar en el Señor. Poner todo a un lado y no atarnos a las cosas materiales. Número 4, aquí se habló también de que el Señor nos dio el estándar y nos dio el ejemplo. Él no andaba con dinero. Cuando le dijeron si debía pagar el impuesto a César, él no sacó una moneda y les dijo: mira, ¿cuál es la impresión en esta moneda? Más bien les pidió a ellos: saca tú una moneda. Ellos eran los que tenían la moneda. Y les preguntó qué imagen es esa y dijeron: la de César. Dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. También cuando comisionó a los discípulos a viajar para predicar el evangelio, les dijo: vayan sin la provisión, vayan sin dinero, vayan sin alforja y confíen en el Señor. Y el Señor los guió y el Señor los llevó a Pentecostés y los llenó del Espíritu. Todo esto porque ellos habían confiado en el Señor. Después del día de Pentecostés, ¿qué hicieron todos estos creyentes que siguieron la vida de la iglesia? Ellos compartían todo, ellos lo entregaban todo por causa del reino de Dios y vivían una vida corporativa. Así que hubo un tratar del soltarse, liberarse del amor a las riquezas para el reino de Dios. Nosotros hoy debemos seguir el mismo ejemplo, seguir el reino de Dios, buscar el reino y su justicia, que todo lo demás es añadido. Debemos ser aquellos que podamos dejar todo por causa del reino. Podemos ver un ejemplo en los hermanos y en la historia de la iglesia. El hermano Peter nos contó una historia anoche de la hermana Fanny Crosby. Ella es una hermana en la historia de la iglesia que lo dio todo por causa del Señor. El Señor le suplió. Y hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia, hay muchos ejemplos entre nosotros. Hemos experimentado esto y por esto es que sabemos que podemos confiar en el Señor. También aquí hay una cita en Éxodo de que cuando el tiempo en que caía el maná, los que guardaban mucho terminaban teniendo solamente lo que necesitaban. Y el que recogía muy poco le resultaba siendo suficiente. Así que la provisión del Señor es simplemente suficiente para tu necesidad. Debemos saber que cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos, es un sembrar. Sembramos en el Señor y el Señor nos da. Claro, no sembramos buscando que el Señor nos dé. Ese no es un corazón correcto, pero sabemos este principio que al dar nosotros recibimos. El Señor suple. Alabamos al Señor que ahora en este tiempo estamos cubriendo este tema y que el Señor nos recuerde que entremos en la realidad y en la experiencia de este asunto de dar todo lo que tenemos y todo lo que hacemos somos para el Señor, para que el Señor pueda avanzar en su recobro. En el pasado el Señor ha sido muy fiel. El Señor ha multiplicado más allá de lo que hubiéramos soñado. No hubiéramos pensado de que el Señor iba a hacer lo que ha hecho aquí en Nueva York en los últimos 5 años. Y digo amén. Que lo que sea que el Señor nos da y nos provee, debemos darnos cuenta que proviene de Él y también de la misma manera debe volver a Él. Cuando somos fieles de esta manera y damos, ofrendamos, el Señor nos provee más. Y a medida que nos provee el Señor más y más, pues nosotros damos más y más. Es un ciclo maravilloso. Oramos que esta palabra, el Señor nos dé mucha gracia para no solamente comprender el hablar que está en su palabra respecto a este tema, sino también de una manera personal que el Señor nos está hablando para responder conforme a su hablar y nos mantengamos en el camino adecuado, el que nos está llevando el Señor. Todos debemos venir delante del Señor en este aspecto del manejo de nuestras posesiones. El hermano Peter continuará. Amén. A continuación va a hablar el hermano Peter Yu. Este es un tema que regularmente no tratamos en las reuniones. Pero quiero darles la historia de la iglesia en Nueva York en unos 60 segundos. Y un hermano me dijo que no habíamos nunca hecho esto, nunca en la ciudad de Nueva York, en la historia de la iglesia en Nueva York, entrado en este tema. Pero en buscar ser fieles al Señor y fieles a los santos, debemos tocar este tema. El Señor nos dice que para entrar en el reino de Dios y disfrutar la salvación, vivir en el gozo de la salvación, tenemos el ejemplo, uno es de Nicodemos, aquella noche que el Señor fue a su casa y Nicodemos quería recibir una nueva enseñanza y el Señor le dijo que la manera de entrar al reino no era una nueva enseñanza, sino nacer de nuevo. Y el otro ejemplo es el joven que vino al Señor con muchas riquezas que quería recibir la vida eterna. Él había hecho muy bien, él había hecho dinero y él tal vez era una buena persona, muy exitosa, un muy buen ser humano y quería recibir la vida eterna. Pero el Señor le dijo, debes hacer esto. Y él dijo, oh, yo ya he hecho eso, pero su corazón estaba tras la vida eterna. Pero el Señor le dio la última prueba. Bueno, necesitas hacer una cosa más si quieres ser perfecto. Esto, hablando de ser perfecto, si recuerdan en Mateo 5, el Señor le dijo, debe ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el joven dijo, yo quiero ser perfecto. Así que el Señor le dijo, bueno, para esto debes ir y venderlo todo y dárselo a los pobres. Si la historia terminara ahí, no es una historia muy perfecta, ¿verdad? El joven aún podría hacer otra fortuna, pero le dijo, una vez vendas tus propiedades, ven y sígueme a mí. Ahí sí que es una bancarrota completa. ¿Quién puede hacer esto? Pero Pedro y los discípulos fueron sorprendidos con lo que dijo y dijeron, y entonces, ¿cómo puede alguien ser salvo? Y no se dieron cuenta de que ellos ya habían dejado el bote, ya habían dejado las redes de su vida de pescadores, de lo que era su sostén, y estaban siguiendo al Señor, a un hombre pobre. Pero ellos habían dejado todo por el Señor. Y el Señor les dio el ejemplo de la pobre mujer que era una viuda. El porcentaje que ella dio no era la cantidad, sino el porcentaje. Ella dio muy poco, pero era su 100%. Y Zacarías viene. Él era uno de los recaudadores de impuestos. Él era uno que manejaba dinero y él no era uno que buscaba al Señor. El joven rico sí buscaba la vida eterna. Y Zacarías, él solo quería mirar al Señor. Por eso quería subirse a ese árbol, solo para mirarlo, porque todo el mundo estaba siguiendo a Jesús y él quería mirar quién era este Jesús. Él era bajo de estatura, no podía verle en medio de la multitud. Así que muy inteligentemente, ya que es un recaudador de impuestos que maneja dinero, también muy inteligentemente se subió a un árbol de esos. Hoy día, si usted va a Jericó, va a ver allí estos árboles de sicamores y él se subió en uno de esos. El punto que árbol era no es lo importante es que él sí se pudo subir y él sí vio al Señor. Y cuando el Señor iba pasando por ahí abajo de esa sicamora, él miró para arriba y le dijo, Zacarías, baja, que hoy en la noche cenaré en tu casa. ¿Pueden imaginarse? Esta ciudad de Jericó, era una ciudad de pecado, una ciudad de ídolos. Y aquí estaba Zacarías, este recaudador de impuestos, que podía hacer lo que le diera la gana allí, pero estaba allí. Y la salvación lo alcanzó. Solo por una mirada al Salvador. Y la gente se preguntaba, ¿quién es este Jesús? Mírelo. Él está entrando a la casa de un pecador. Porque todos sabían quién era este Zacarías. Y Zacarías dijo, Señor, yo entrego la mitad de mis posesiones, lo doy para los pobres. Así que él no esperó hasta que el Señor le dijera, como sí tuvo que decirle al hombre joven, deja todo. Él, antes de que el Señor le dijera, él dijo, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y lo que haya tomado injustamente lo quiero devolver 4 veces más. Así que las ordenanzas del Antiguo Testamento era de que si usted se robaba un buey, usted debía devolver no solamente otro, sino que debía devolverlo 4 veces. Así que Zacarías ese día, él al dar esto no le quedó nada. De todo lo que él tenía, fue tomado, todo lo que tenía lo había tomado por acusaciones falsas y de una manera injusta. Esto es un camello bastante grande cruzando por el ojo de una aguja. Este es Zacarías. ¿Qué Zacarías es este? Pero este entró en el reino de Dios y recibió la salvación. El Señor les dijo, hoy la salvación ha venido a tu casa. Ha venido a ti, porque este también es hijo de Abraham. Este tema es tal vez nuevo para algunos, pero quiero ver cuántos de ustedes santos entraron en la vida de iglesia en los años 60. Yo sé que el hermano Ed vino aquí en los años en el 1956. Ander, el hermano Ander está aquí. Otros santos que hayan venido en los 60s. El hermano Michael también estaba en Westchester en esos días. Alabado sea el Señor. Alguien que haya venido a la vida de la iglesia en los años 70s. En los 70, levante la mano. Oh, amén, tenemos más. Amén. ¿Qué tal en los 80? ¿Quiénes de ustedes vinieron a la vida de iglesia en los 80? Oh, son más. Son más santos ahora. ¿Qué tal en los 90? En los años 90. Yo también vine al final de los 90. En los años 2000. Más manos arriba. Alabado sea el Señor. La razón por la cual estamos siguiendo estos mensajes es porque queremos seguir la herencia que hemos recibido de nuestros hermanos más ancianos. Que esta bendición alcance las generaciones más jóvenes, porque hay dos fuentes en este universo. Una es en la eternidad, la cual es el Señor. La otra es en el tiempo, la cual usurpa lo que el Señor ha hecho, y esto es en el sistema mundano de Satanás. Pero en nuestro corazón, santos, en nuestro corazón, esto es un asunto de lo que nosotros alabamos. El otro día tuvimos una comunión con los santos que llevan la delantera y veíamos que los de habla china alaban a Dios o al dinero. Pero a un gato no le importa. Pero lo que sea que nosotros tenemos, no importa que sea oro o plata, no importa que sea en dólares o en euros, lo que sea que tenemos, lo que sea que no provenga de Dios, en totalidad se puede poner en esta categoría de mamón. Este mamón, las riquezas, es otra fuente. En Génesis vemos dos fuentes también. Una es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo este mundo ha sido sistematizado para que funcione conforme al factor del dinero. Todo tiene un precio en este sistema mundano. Si usted va a una aplicación, usted puede calcular cuánto una persona cuesta. Una persona, el precio de una persona. Usted puede calcular el precio de una persona conforme a su estatura, a su raza, su descendencia, su educación, su preparación, su capacidad, y después usted le picha el botón y le calcula cuánto vale esa persona en dólares. Hermanos, vivimos en un mundo que a todo le pone precio. Los jóvenes, ustedes que están creciendo, les digo, en Apocalipsis 18, al final vemos que se compran y se venden las almas. Las almas están en el mundo de los negocios. Las personas buscando los trabajos. Oh, son cosas como buscando en medio de una selva, buscando sobrevivir, vendiendo el alma. Y los que están buscando dar estos trabajos para explotar al máximo a los trabajadores son como cazadores de almas. Buscan como cazar el alma. El mundo se ha convertido en un lugar que todas estas cosas están satánicas, están escondidas detrás, que no se ven, pero ese es su origen. Esa es su naturaleza. Cuando yo hablo estas cosas, me miran las personas como que yo estoy volviéndome loco, como que yo soy de otro planeta, de otra era. Los jóvenes me preguntan a veces, hermano, ¿usted todavía usa el dinero en efectivo? Pues, hoy hay maneras electrónicas de hacer pagos. Bueno, como sea, eso es mamón. Hay una aplicación que se llama Vemon para hacer pagos electrónicos desde tu teléfono y los jóvenes me han enseñado a utilizarlo. Pero sea que sea en oro, en efectivo o en estas aplicaciones por el teléfono, es mamón. Y mi punto es que el mundo se ha vuelto cada vez más de un modo que esconde estas cosas. Ahora desde el teléfono con un clic lo haces sin ni siquiera darte cuenta de lo que cuánto gastas. Se inventan también estas cosas del Viernes Negro y para gastar, para consumir, para vivir bajo ese lazo de lo que hay detrás de este mundo comercial. Nuestra vida, nuestra alma puede ser atrapado por estas cosas electrónicas que tienen que ver con el comercio y con el sustento y con la competencia. Esto, detrás de todo esto, hay una batalla de que estas cosas quieren tomar nuestro corazón para este mundo, para este sistema mundano y satánico. Pero también está la batalla de que nuestro corazón sea tomado para el Señor y su reino. Estas cosas hoy día están por todas partes, en este país, en Europa. Diseñaron una aplicación que dice que puedes volverte millonario rápido, muy rápido. Y la gente sigue estas cosas. Y nuestras generaciones jóvenes buscan el dinero porque se convierten en aquellos que alaban el dinero y les sirven al dinero. Esto es alabar y servir a este ídolo de mamón. Por eso es que tenemos esta serie de mensajes para ayudar a estas generaciones jóvenes y para que tengamos a estos santos más maduros en la iglesia, que podamos transferir la bendición de esta visión y esta bendición que hemos recibido a las generaciones más jóvenes. Podamos, santos, dar los testimonios de lo que hemos experimentado, de cómo hemos podido avanzar en la vida de la iglesia por causa de que lo hemos consagrado todo al Señor. Que esta herencia que hemos recibido la podamos pasar a las generaciones más jóvenes. En la historia de la iglesia, desde cuando fuimos a Manhattan, recuerdan ustedes, empezamos a tener reuniones en Manhattan y después en la casa de uno de los santos y después a principios de los años 60, al final de los 50 y a principios de los 60, nos reunimos en la Liga Americana que estaba en Hillside. Allí empezamos a reunirnos en Queens y luego compramos este lugar. En 1963 compramos la mitad de lo que es hoy día este lugar. Aquí habían dos casas y después se compró la casa de Betel que está aquí al lado en 1963 por $43,000. Ustedes creen que $43,000 no es mucho, ¿verdad? Bueno, en 1963 era mucho dinero, porque en ese tiempo no solo muchos santos trabajaban, no muchos santos estaban ganando buen dinero y teníamos un poquito más de 130 santos en ese tiempo, y para 1965 edificamos nuestro primer local de reunión y era no tan grande como está ahora, era más pequeño. Aquí donde estamos era el parqueadero, tengo fotos que les puedo comprobar, y no había dinero para pavimentar el parqueadero, así que no estaba pavimentado. El salón de reunión terminaba allá donde está la pared. En esa área donde está la escalera, si usted va y mira, esa era el local de reunión original y podía bajar al primer piso. Y el lugar de reunión era donde hoy en día está los libros de y donde está la otra ala. Toda esa parte era donde nos reuníamos. Y las paredes que teníamos de madera las usamos para construir lo que tenemos hoy ahí, esas dos alas, esas dos entradas para poner los libros. Esta es la historia que tenemos. Y si usted hubiera venido tarde a una reunión ese día, le tocaba quedarse de pie o ir abajo al primer piso. Porque en ese tiempo los santos disfrutaban la vida de la iglesia de tal manera que ellos venían a la reunión 30 minutos, 40 minutos, una hora antes de la hora de la reunión para sentarse allí y disfrutar la vida de la iglesia. En los 70, nuestros números llegaron a 250, de 250 a 270 santos. Eso es en mediados de 1970. Después, en 1978, tuvimos varios jóvenes que emigraron y otros volvieron, como el hermano Dick y su familia ahora, también el hermano Paul Olson y también el hermano Timothy Hone. En ese tiempo los hermanos como el hermano Harry, el hermano Robert, entraron a la vida de la iglesia. Santos, tuvimos tantos santos que vinieron de este pueblo, de Greenwich Village, y muchos santos tenían allí una vida corporativa en este pueblo, Greenwich Village, practicando la vida de la iglesia. Esto es en los 70s, y nuestro nombre se disminuyó otra vez a más o menos 120, pero el Señor nos bendijo. El número rápidamente para los 80 se elevó otra vez a más o menos 350 santos en el día del Señor. Así que ese lugar era, obviamente, no era suficiente el espacio. Así que decidieron los hermanos extender el espacio para construir este local que tenemos hoy. Y este local comenzó en funcionamiento en 1984. Desde 1971. La hermana María, ¿está ella aquí todavía? ¿Está usted aquí, hermana María? No te veo. Bueno, ella estaba aquí esta mañana. Yo confirmé con ella algunos de los detalles de la historia de ese tiempo. Y en 1971, el Señor guió a los santos a ofrendar. Porque en ese tiempo había un rumor de que el hermano Ni estaba en prisión en China y que algunas organizaciones decían que si se pagaba $100,000 se podía pagar allá al sistema para liberar al hermano Lee. Bueno, confirmamos con esto era cierto, había tal rumor. Y santos, en muchos lugares, especialmente en la ciudad de Nueva York, se llegó a completar estos $100,000 en 2 semanas. Y el dinero fue enviado a Hong Kong. Y 2 meses después, devolvieron el dinero diciendo: es imposible que podamos liberar al hermano Ni. Y después, unos meses luego, el hermano Ni falleció en prisión. Así que recaudamos el dinero. Y los hermanos tomaron la decisión de comprar Downtown House con ese dinero. Por $79,000. Eso, así fue como obtuvimos la casa de Downtown House. Así que, hermanos, usen esta casa de Downtown House. Algunos están preocupados si vamos a venderla. Pero les digo, usémosla. Si se usa, pues entonces no debemos venderla. Pero si no la usamos, vamos a tener que venderla. Pero Tal vez debamos hacer una renovación y arreglarla para que entre en un completo funcionamiento. En el pasado, muchos santos fieles, lo dieron todo para el avanzar de la iglesia. Cuando compramos el salón de reunión en la calle 34 en Manhattan, el valor era $1.4 millones. Y el hermano él y el hermano James y el hermano Benjamin me dijeron de que cuando abrían la caja de las ofrendas, muchas veces encontraron joyas de los santos. Algunos santos ancianos pusieron todo lo que tenían en la caja de las ofrendas. Y muchas veces hubo mucha oración para recibir estas ofrendas, porque sabíamos que recibíamos de ellos su corazón. Hubo una hermana que servía, trabajaba cuidando a familias por toda su vida. Toda su vida su trabajo fue cuidar a familias. Y cuando compramos ese salón de reunión, y les estoy contando esto porque quiero animar a los santos que han estado siendo parte de estas historias. Cuenten sus testimonios, porque esta hermana falleció y escribimos su historia en un librito que tenemos ahí en la librería en el 2003. Y ella escuchó que estábamos buscando la manera de comprar este salón de reunión en Manhattan y que teníamos menos de la mitad para poder asegurar la compra, y ella no tenía familia porque toda su vida nunca se casó, nunca tuvo sus propios hijos. Ella siempre estuvo cuidando las tres generaciones de una familia que viajaba de China a Taiwán y luego de Taiwán a América. Y en la tercera generación, ella tomó lo que tenía y lo puso en una inversión en la bolsa de valores y obtuvo alrededor de $1,000,000. Y tuvo comunión con el hermano James, Benjamin y Ed. Y sabía que había necesidad del dinero. Y ella dijo, aquí está el dinero. Todo el dinero. Hermanos y hermanas, esto es darlo todo. Esto fue lo que significó para ella, darlo todo. Y cuando... yo no sabía la historia, pero cuando empecé a leer el librito que se hizo con su testimonio, toda su vida, ella fue una hermana que no gastaba dinero. Siempre lo ahorraba todo, todo lo que más podía. Y pregunté, ¿quién es esta hermana? Y él, con lágrimas en sus ojos, me dijo, hermano, déjeme contarle la historia de esta hermana. Tenemos tantos testimonios en la ciudad de Nueva York, santos, por causa de pasar esta herencia de bendición a los santos de las generaciones más jóvenes. Y particularmente en esta era, necesitamos sus testimonios, porque estamos peleando una batalla. Peleando de que nuestra alabanza, nuestra adoración, no sea para mamón, sino para el Señor. Y personalmente, yo crecí en una familia muy pobre. Era muy difícil hacer dinero, pero a través de los años hemos seguido los patrones. Hemos seguido los que han sido ejemplos para nosotros, los modelos, los hermanos que han ido delante de nosotros en tantas ocasiones. Han habido tantas necesidades en que hemos tomado la oportunidad de ofrendar, de dar, y el Señor ha sido fiel. Que puedo testificar, el Señor ha sido tan fiel de que el Señor ha bendecido. En Mateo 13, 22, dice que nuestro corazón es como la tierra en donde se siembra. Nuestro corazón es la tierra en donde Él puede sembrarse. Y crecemos. Él crece en nosotros como una semilla que crece en vida. Pero este terreno puede tener problemas para el crecimiento de esta semilla. Y uno de esos es la ansiedad. La ansiedad de las cosas que se necesitan materialmente para la vida. Esta condición de este corazón puede impedir el crecimiento de la semilla de vida sembrada en nosotros. Muchas veces nosotros enfrentamos este obstáculo en nuestro corazón porque nuestro corazón no está plenamente libre para él. Está atado al temor de la necesidad. Queremos ser aquellos que le dicen al Señor que le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Santos, nuestro corazón debe ser completamente poseído por el Señor. En 1 de Timoteo capítulo 6 nos dice que nuestro corazón puede pasar por tanto sufrimiento por causa de nuestra avaricia, del deseo de tener más, del deseo de acumular riquezas. En la vida de iglesia, santos, quiero tomarme 2 minutos para mostrarles lo que nosotros hemos hecho en los años anteriores. Mencioné la historia de este local de reunión y también la historia del local número 2. Y cuando decidimos comprar el local número 3 en el 2015, en esa reunión que tuvimos en el año 2015, decidimos que debíamos comprar el local número 3. Pero el negocio no se había hecho, no se había cerrado hasta junio de 1916. Y tomó más de un año hacer renovaciones para que pudiese utilizarse. Pero mientras todo esto estaba sucediendo, nos propagamos al local número 4 en el año 2015 también. Y en el año 2017 entramos también al Bronx en el local número 5 y compramos luego también un local para el local número 5 y luego tuvimos el local 7 y el local 8 que fueron abiertos el mismo día en octubre primero del 2017. Y después compramos los 2 locales de reunión en el 2018 para el local de reunión 7 y 8. Y este año tuvimos el local de reunión número 9 en Staten Island. Aseguramos este local de reunión en Staten Island para el local número 9. Y habíamos vendido temporalmente el local 2, pero luego regresamos y estamos en el proceso de lidiar con el dueño ahora porque ellos están negociando con la ciudad cómo tener una segunda salida porque son requerimientos legales y queremos comprar de regreso 2 de los pisos en ese edificio que se va a renovar también. Y esto nos permite tener los fondos para comprar el local número 4, que está frente a una universidad. Hermanos, ¿de dónde salió este dinero? No teníamos dinero, ¿pueden creer esto? Esto es una comunión. No lo tomen como que les estoy pidiendo dinero. Santos, ¿por qué tenemos tantos locales y tantos santos, tantos hermanos y hermanas siguiendo la vida de la iglesia aquí y no ha faltado nada? Por el contrario, de una abundante bendición. Compramos también el campamento de Peniel. Y ahora el campamento ha estado sirviendo las iglesias de la región muy bien por estos últimos años. Y la escuela de verano de la verdad regularmente usa este lugar, el campamento. Hemos crecido la cantidad de jóvenes que servimos allí el 25%. En esta pasada tuvimos más de 570 jóvenes. No podemos continuar teniendo la escuela de la verdad como antes lo hacíamos porque no caben. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a tener 9 días con los de la escuela secundaria, la escuela superior, y unos 6 a 7 días con los jóvenes de la escuela intermedia porque no caben todos al tiempo. Esperamos para este año más de 600. Así que el avance del Señor está sucediendo en medio de nosotros en la medida que nosotros damos. Esto se pudo llevar a cabo por los santos fieles que oraron y que ofrendaron el dinero para comprar este lugar. Hermanos, no quiero que este mensaje sea un tema tomado desde la vista mundana y de negocios que necesitamos dinero. No, más bien esto es un asunto de nuestra salvación, de volver nuestro corazón del mundo a las riquezas en el Señor. Que no vivimos esclavos de este mundo comercial, sino que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos al Señor. El Señor nos ha dado un hablar muy claro en la palabra de que este mamón, las riquezas, este tema en toda la Biblia es presentado muchas veces. Y Pablo, particularmente el apóstol, también habló prácticamente en cuanto a esto en el libro de Filipenses y en el libro de Segunda de Corintios. También menciona muchas veces de que también en el libro de Colosenses, cuando Pedro y Jacobo estaban allí, él les dijo de que cuidaran de los pobres. Cuando son enviados a los Gálatas, les dicen encárguense de los pobres. Y también de que debían compartir con los santos la provisión que recibían del Señor. Que no haya necesidad en la iglesia. Esta es la manera que hemos heredado de cómo seguir la vida de la iglesia. Particularmente de pasar esta bendición a las generaciones más jóvenes. Que para seguir al Señor necesitamos un corazón puro. Un corazón simple que busque al Señor y no las riquezas. Espero, hermanos, que ustedes ahora puedan compartir y puedan traer sus testimonios. Alabado sea el Señor. El hermano Edwin Wrighton también va a decir unas palabras. Aleluya. Yo quiero dar el primer testimonio. Cuando escuchamos acerca del local de reunión número 2 en Manhattan, escuchamos cosas negativas. Escuchamos, está al lado del túnel y esto y aquello. Eran unos días de fiestas y dejamos pasar eso hasta que fueran los días hábiles. Y cuando fuimos a ver el lugar, estuvimos claros delante del Señor. El Señor nos dijo, este es el lugar. Así que no teníamos el dinero para comprarlo. Pero queríamos confiar en el Señor. Y algunos santos dijeron, pues hagamos un préstamo. Y a medida vamos pagando poco a poco. Y nosotros los hermanos nos reunimos y nos miramos unos a otros. Y fue muy claro para nosotros. Supimos que si nosotros movíamos en fe y tomábamos este lugar, el Señor nos iba a dar cómo pagarlo. Y el Señor lo hizo sin haber sacado ningún préstamo. Pero actuamos en fe. Quiero ahora hacerles una pregunta a ustedes. Si el Señor quiere tratar con nuestro dinero, si usted considera en la Biblia, conforme al deseo del Señor, conforme a lo que Él desea, ¿qué diría usted? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Cuál es el punto más alto de Cristo para nosotros? Bueno, para ahorrar tiempo, Él para nosotros es el novio. Es el novio. Y porque Él es el novio nuestro, Él desea nuestro corazón. Que nuestro corazón no esté enredado amando al dinero, sino que le ame absolutamente a Él. Alabado sea el Señor. Santos, ahora vamos a permanecer juntos. No vamos a ir a profetizar en las otras lenguas. Y esperamos las experiencias de los santos puedan fluir en sus testimonios.